En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Eso es lo que tenemos por delante, 5 horas de radio hasta la medianoche, de la tarde-noche hasta la mañana, podríamos decir prácticamente, porque les dejamos prácticamente en el primer segundo de la madrugada, a las 0 horas. Entonces habrá terminado el programa y la tertulia con José Marcos, con Ferran Boiza y con Gabriel Sanz. Antes habrán escuchado a Salvador Arancibia y a Ricardo Lucas. Antes habrán escuchado a nuestro periodista divulgador de ciencia en la conciencia de la radio, José Manuel Nieves. Y antes habrán escuchado a Carolina Alonso, que es la portavoz de Unidas Podemos, y a Juan Lobato, que es el portavoz y secretario general de los socialistas en la Comunidad de Madrid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La verdad es que no deseo marearme, y menos marearles a ustedes con las palabras que muchas veces se utilizan como flechas venenosas contra el que no está en tu bando. Tampoco quiero entrar en detalles, y menos soportar el peso ideológico de políticos y de políticas que, tras la violencia que se ejerce contra las mujeres, la machista o de género, no se esconde otra cosa que el modo de vida que algunos y algunas han encontrado para ir saliendo adelante. Holgadamente, por cierto, desde luego. Incluso hay quien todo este tipo de violencia a veces hasta le resulta gracioso y hasta hay quien les aplaude sus ocurrencias. Bien, ni siquiera les quiero hablar del bodrio infame de la ley del sí es sí, una ley, otro asunto de ella, que ha hecho que una fascista como Manuela Carmena, y espero que se note la ironía, haya dicho que solo desde la soberbia infantil se entiende que no haya sido ya modificada, cambiada, derogada, olvidada, despreciada. Porque miren ustedes, ya son 250 los delincuentes beneficiados por esta ley. Y me dicen que en la Moncloa lo último que esperan es que uno de esos violadores excarcelados por la ley de la ministra de Igualdad vuelva a reincidir, porque entonces no habrá palabras, ni explicaciones, ni justificaciones, solo preguntas. No quiero, y ya digo, enredarme en las palabras, que es exactamente lo que desean aquellos que no pueden explicar lo que hacen. Ese debate es un engaño, es una mentira, una falsedad. Solo sirven los hechos, que ya decían los clásicos, eso de que contra hechos no valen las razones. Y los hechos son que desde que la ley del sí es sí está en vigor, los casos de violencia de género o machista o contra las mujeres no bajan, miren, todo lo contrario. Lo cierto es que las leyes no son suficientes, y menos los discursos que nacen de la imprudencia, el odio y la fuerte carga ideológica. Esta mañana la radio vomitaba una noticia que da una vuelta más a la sensación de repugnancia que nos deja este tipo de violencia y, de paso, la incapacidad para frenarla de aquellos que han de tener en sus manos los instrumentos y herramientas para pararla. Esta noticia habla de un hombre que en la ciudad de Valladolid ha matado a su novia y a la hija de esta de 8 añitos. Conviene ser cauteloso, mucho, pero no quiero imaginar qué estarían diciendo hoy las criaturas instaladas en la infantil soberbia si, pongamos, hubiera otro gobierno en España. Otro. No nombro siquiera uno. Otro. Hay que suponer que sí, que han fallado muchas cosas, y seguramente que ha habido una infeliz concatenación de circunstancias indeseables para llegar a esta situación. Y seguramente una de ellas es que la pobre mujer asesinada no supo o no le contaron la verdad que se repite en uno y otro caso. Que el que maltrata una vez, maltrata más veces. Que el que maltrata una vez, maltrata más veces. Algo está fallando, nos dice hoy la ministra portavoz. Lo dice como preguntando a quien le está escuchando, pero es al revés, ministra. Es desde la calle donde se pregunta a esta ministra y a otros altos cargos del Estado qué está pasando y, sobre todo, qué pasa con aquellos que han sido condenados en firme por violencia machista y quedan, una vez cumplida la pena, al albur de las circunstancias. La
La mujer tenía 45 años, su hijita 8, y da escalofrío solo imaginar el momento fatal. Cuentan las crónicas que al llegar la policía se encontró los cuerpos sin vida de la madre y de la hija, y el asesino, muy excitado, después de haberse hecho algunos cortes con un cuchillo en su cuerpo, pero ninguno tan certero como el que propinó a su novia y a la hija de esta. O sea que el tipo sigue vivo. Estos son unos asesinos y también unos cobardes, pero eso no es un consuelo para nadie. Pero sí, ministra Isabel Rodríguez, sí, ministra, algo está fallando. Y se le puede dar la razón a cambio de que reconozca lo evidente, que algunos y algunas fallan más que otros.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El desarrollo de la crónica de la actualidad a las 7 y 5 minutos con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora complicaciones en las salidas de Madrid. El A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, el A3 en Rivas, A42 Getafe, A5 Móstoles y A6 en el entorno del Plantío. Además, en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, complicada la A4 en Butarque, ya en la M40, especialmente densa la zona de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías, tráfico tranquilo, pero como siempre, precaución al volante.
Y conviene además extremar la precaución en las carreteras, especialmente si vamos a circular de noche, porque las temperaturas están siendo bajas, muy bajas, y así van a seguir en las próximas horas. Es por ello que la comunidad activa para hoy la alerta por frío. Pedro Lorente.
En las zonas de la sierra los termómetros marcarán menos 6 grados y en el resto de la región menos 4. Se ha activado la alerta amarilla en toda la comunidad la próxima madrugada. Para evitar el frío, abrigarse mucho y una buena alimentación. Estela Armela, jefa de guardia del Suma 112.
Debemos tomar líquidos calientes, templados o calientes, y además es bueno tomar frutas y verduras en cantidades, porque contienen vitamina A y vitamina C.
Y ojo con encender las estufas o chimeneas, porque podemos sufrir una intoxicación por monóxido de carbono.
Debemos realizar revisiones a nuestros sistemas de calefacción y ventilar adecuadamente todos los días la vivienda.
Los síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos y palpitaciones. Si los tienes, no dudes en llamar al 112. También especial atención a los incendios provocados por los aparatos de calor. David García, portavoz del 112.
Los apaguemos cuando nos vayamos de casa o cuando nos vayamos a la cama. Al menos 90 centímetros de distancia entre estos elementos que nos proporcionan calor, por ejemplo, como un radiador, y cualquier cosa que pueda arder.
Por último, recordar que las pistas de Navacerrada estarán abiertas a partir de mañana.
Seguimos en Madrid porque poco a poco vamos conociendo medidas, promesas, avances de programa, planes. En definitiva, vamos conociendo detalles de lo que dentro de unas semanas o unos meses vamos a ver día a día, vamos a ver hora a hora. Hoy ha sido turno para los líderes de la oposición para presentar sus propuestas, tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid. Empezamos por ahí. Mónica García ha presentado hoy la que será la medida estrella de su programa cara a las elecciones del 28 de mayo, un plan para, asegura la líder de la oposición, resolver los problemas de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
Más Madrid concurre a las elecciones con un plan para revitalizar y blindar la sanidad pública que contempla una inversión de 6.100 millones en 4 años. Supondrá 33 nuevos centros de salud, la reforma de 15 hospitales, la reducción ya este año de la lista de espera al 40% o procurar el retorno y fidelización de los profesionales. Mónica García.
La mayor transformación de nuestra sanidad desde que se creó el Sistema Nacional de salud.
Recoge también el plan la desprivatización de los servicios de limpieza, cocina, mantenimiento y transporte sanitario.
Desde el minuto uno en el que pisemos la Puerta del Sol vamos a poner a todo nuestro equipo jurídico a trabajar para la desprivatización de servicios esenciales.
Otro pilar es la creación de 10.000 viviendas públicas a precio asequible, especialmente para jóvenes. Relacionado con ello, un banco madrileño de inversión y un impuesto a la especulación de los llamados fondos buitre.
Coincide este anuncio con una nueva semana de huelga de sanitarios en la comunidad y la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, se ha querido referir a este asunto. Defiende Ayuso sus políticas, su inversión y también su compromiso con la sanidad pública en Madrid.
Nosotros hemos realizado ahora una inversión histórica que suma más de 1.680 millones de euros extraordinarios a lo que ya veníamos ejecutando. De hecho, esta es la mayor inversión que se ha realizado nunca en sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Pero también hemos incorporado a 5.000 profesionales y también lo que hemos conseguido, entre otras cosas, es que pasemos del 15% a finales del año que viene al 84% de personal fijo.
Ayuso, que hoy ha estado en San Sebastián de los Reyes, pero para nada que tenga que ver con lo sanitario, sino con lo medioambiental. Arco Verde es el gran proyecto en este aspecto del gobierno de la Puerta del Sol, un gran anillo repleto de árboles y repleto de especies animales con los que se ha codeado hoy la presidenta Begoña Alarcón.
Arco Verde es el proyecto medioambiental de la Comunidad de Madrid más ambicioso y va muy bien, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
En tiempo récord y con pandemia por medio, Arco Verde ya cuenta con 100 kilómetros de infraestructura de los 200 comprometidos. A finales de este año, de 2023, contaremos con 150 kilómetros. Ya hemos firmado los protocolos con los 25 municipios por los que pasa Arco Verde y hemos actuado en 15 de ellos.
Hoy ha plantado el árbol número 400.000. El objetivo es llegar a 500.000 de más de 50 especies. Y además, vuelan sobre el cielo de Madrid dos nuevas águilas imperiales.
Esta es una de las aves más emblemáticas y amenazadas de nuestra fauna. Y de hecho estuvo al borde de la extinción. El año pasado registramos ya 83 parejas en toda la región.
El gobierno regional trabaja también en un plan para reintroducir en la región el lince ibérico.
Por cierto, que hoy también se habla de un vídeo, el vídeo promocional de la Comunidad de Madrid en Fitur, en el que se veía una mujer recorriendo Madrid, un Madrid no apto para todos los bolsillos, dice la oposición, que ha criticado de manera contundente ese vídeo. Marian González.
Vídeo criticado por políticos como Mónica García o Joan Baldoví, que aseguran que no refleja la esencia de Madrid.
Y la verdad es que me quedé completamente asombrada. Tenemos una riqueza cultural, una riqueza en los barrios y una riqueza natural que no está plasmada.
Me ha parecido el vídeo de una chica, en fin, pija, que no representa al Madrid real. Creo que es un Madrid absolutamente irreal.
El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, afirma que a la izquierda le molesta ya cualquier cosa.
Un vídeo de ficción lo critique por eso. Nos dice cuál es el estado de la izquierda en estos momentos en la ciudad de Madrid.
Los madrileños se sienten orgullosos de ser de Madrid. Madrid es éxito, Madrid está de moda. Son palabras que ha resaltado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Les decía que ambos líderes de la oposición presentan en el día de hoy planes. Mónica García en la sanidad. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición a nivel nacional, apuesta hoy por proteger las instituciones. La gran apuesta, o mejor dicho, petición, es la que ya conocíamos de que gobierne en ayuntamientos la lista más votada, pero hay unas cuantas más. Flor Carazo.
60 medidas para recuperar el prestigio de las instituciones, entre ellas recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma de la malversación o que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada. Alberto Núñez Feijóo.
Iniciativas para un mejor gobierno, como garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas.
Otras actuaciones, crear una oficina de calidad democrática, establecer un mandato de 5 años para el fiscal general del Estado desvinculándolo del Gobierno o establecer requisitos de idoneidad para dirigir organismos reguladores como el CNI o el CIS, un proyecto que Feijóo pone a disposición del Gobierno.
Está a disposición del actual Gobierno de España si quiere implementarlas. En caso contrario, el Partido Popular las impulsará en su totalidad en los 100 primeros días de la próxima legislatura.
Feijóo está convencido de que ganará las elecciones.
De esto también ha hablado la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que si bien no está del todo conforme, parece, con esa idea de Alberto Núñez Feijóo de que gobierne la lista más votada, prefiere centrarse en otros modelos que vemos, por ejemplo, en países de nuestro entorno, como es el de la segunda vuelta electoral. Noelia Ontoria.
Isabel Díaz Ayuso no comparte la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para que gobierne la lista más votada, pero para evitar que los grupos más pequeños ganen peso, lanza la propuesta de una segunda vuelta.
Yo proponía, no he propuesto siquiera, he pensado que a lo mejor segundas vueltas, bueno, otras opciones podrían mejorar todo esto que les he dicho, pero...
El PSOE coge al vuelo la disidencia para restar valor a la propuesta de Feijóo. Pilar Alegría, portavoz.
Antes de que la presentase hoy, ya ha salido la otra portavoz del partido, la señora Ayuso, echando abajo su propuesta.
Ni el gobierno ni el resto de los grupos políticos apoyan lo que pide el líder del PP, Yolanda Díaz, vicepresidenta, Jorge Buxadé, portavoz de Vox, Íñigo Errejón, Más País.
Porque sabe que no puede gobernar sin Vox. Por tanto, esta propuesta es la imagen de la debilidad del señor Feijóo.
De que es bueno para la calidad de las instituciones que si hay la posibilidad de echar a Bildu tengamos que aceptar que gobiernen ellos por ser la lista más votada.
Es una reforma que implicaría que nos acercamos hacia un sistema presidencialista.
Recuerdan que José Luis Martínez Almeida no hubiese sido alcalde de Madrid si se hubiera aplicado la fórmula que plantea ahora Feijóo.
Entre tanto, se habla de asuntos que tienen que ver con lo económico en este día lunes, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional. Los sindicatos siguen apretando las tuercas al gobierno para que se ejecute ya esa subida prometida. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del gobierno, aboga porque sea la horquilla más alta de las recomendadas por el comité de expertos la que se aplique. Eso sí, no dice ni cuándo se aplicaría ni por qué se está retrasando todo.
Lo que ha provocado la inflación en España básicamente es cómo las patronales y las empresas han repercutido los costes a los precios, se han bloqueado las negociaciones de muchos salarios y necesitamos una subida generalizada de salarios en este año 2023. Y si no, España va a tener un problema económico grande en el medio plazo y espero que COE sea corresponsable de esa situación.
Después de conocer el informe del comité de expertos, yo soy partidaria de dirigir la mirada hacia el tramo alto de ese comité, pero insisto que claro que vamos a subir el salario mínimo, sin lugar a dudas.
Se quiere subir el salario mínimo mientras siguen subiendo los precios. Ahora tocan los carburantes, que nos habían dado un respiro, pero que vuelven a cotizar al alza. Enrique López.
Cualquiera que se haya acercado a repostar en estos días seguro que lo ha notado. A pie de surtidor nos hemos ido para preguntar.
Más cara que hace un par de semanas.
La gasolina es horrible. Pero horrible. Más vale que vayas andando a los sitios.
A lo mejor el gasto un 30% más.
Los motivos: de un lado, la retirada desde el día 1 de la bonificación de 20 céntimos al pasar por caja. También la nueva ley que regula los biocombustibles, que ha encarecido unos 5 céntimos el litro. Y seguirá subiendo, impulsado además por una mayor demanda después de que China ya no tenga restricciones por el COVID. Joaquín Robles es analista de XTV.
El petróleo se ha estabilizado entre los 85 y los 90 dólares por barril, alejándose de los mínimos alcanzados durante finales del año pasado.
En el caso del gasóleo, los expertos auguran más subidas. En 2 semanas entra en vigor la prohibición de la Unión Europea de exportar cualquier producto derivado del petróleo con origen ruso.
La falta de gasóleo ruso pues puede provocar un aumento de las cotizaciones internacionales.
Escuchaban a Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Prevé que a corto plazo se podrá amortiguar ese impacto porque los países europeos han llenado sus reservas, pero de mantenerse las sanciones habrá incrementos notables porque una tercera parte del que consumimos en Europa procede de ese país, de Rusia.
Fuera de España, la invasión de Ucrania ha cumplido hoy 334 días y Rusia ha vuelto a subir el tono de sus declaraciones. El ministro de la Federación Rusa de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho hoy que el enfrentamiento se ha convertido en un conflicto casi real con Occidente. Rafa Cerro.
Una guerra casi real, no híbrida, ha dicho Lavrov, pero se refería a la guerra con Occidente, no con Ucrania. El ministro de Exteriores del señor Putin ha dicho eso, que el conflicto entre Rusia y las potencias occidentales se ha tornado en un enfrentamiento casi real. Dice, le echa la culpa a la parte contraria, dice que los países contrarios a Moscú han estado preparando ese conflicto durante mucho tiempo. Y estos son los números de la guerra, de la que nosotros tenemos sobre la mesa. Ya hay más de 7.000 civiles muertos en la guerra de Ucrania, según la ONU. El número de civiles fallecidos en Ucrania desde el inicio de la guerra ha superado esa barrera, la de las 7.000 personas, según ha informado la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además de los exactamente 7.068 fallecidos, otros 11.415 civiles han sido heridos durante el transcurso del conflicto.
Mientras en Bruselas el Consejo de Exteriores se reunía en el día de hoy y decidía acerca del envío de nuevos paquetes de ayusas con el envío de tanques encima de la mesa. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Cada vez son más los países que apoyan el envío de carros de combate a Ucrania, algo que algunos consideran un paso más en el grado de implicación europea en el conflicto y que, por lo tanto, suscita recelos en varias capitales, como es el caso de Alemania, cuyo gobierno se muestra dividido sobre esta cuestión. Hoy también el ministro de Exteriores polaco ha dicho que pedirá permiso a los socios para enviar esos tanques, pero aún sin él cree que es necesario este tipo de armamento. También se ha expresado así el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, que dice que los tanques han sido pedidos expresamente por el gobierno ucraniano. El ministro español no ha querido precisar el apoyo español a esta propuesta, pero sí a las necesidades de Ucrania.
España va a intentar que se mantenga esa unidad y que tomemos las medidas que necesite Ucrania en estos momentos para hacer frente al gran desafío que tiene.
Borrell ha pedido también no menospreciar la ayuda que se ha enviado ya a Ucrania por valor de más de 3.000 millones de euros.
Volvemos a Madrid. El Ayuntamiento hace balance hoy en lo que a servicios sociales destinados a mayores se refiere. Almeida, el alcalde, saca pecho en este aspecto porque asegura que Madrid tiene una deuda con sus mayores. Eva Prat.
Dice el consistorio que los mayores son su prioridad y por primera vez se han destinado 300 millones de euros a políticas dirigidas a ellos. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, resumía algunas de las 8 medidas más destacadas.
Quitar la lista de espera en comida a domicilio, que ya llega a 5.000 hogares, facilitar también todo el servicio de los centros de día, quitar también la lista de espera y, de hecho, un nuevo centro que se va a hacer en Villa de Vallecas, que se va a inaugurar en unas pocas semanas, además especializado en Alzheimer.
El alcalde José Luis Martínez Almeida aseguraba que tenemos una deuda con nuestros mayores.
Lo que sí asumo como compromiso es que para nosotros nunca será suficiente lo que hacemos por vosotros. Estamos abiertos a que nos digáis qué necesitáis.
El 96% de los mayores quieren vivir el máximo tiempo posible en su domicilio con servicios sociales de calidad.
Una que pretende arrebatar a José Luis Martínez Almeida la alcaldía es Reyes Maroto, ministra del Gobierno de España, que también se empieza a mover ya en clave preelectoral. Hoy se ha ido a Aranjuez a hacer campaña. Jaime Moya.
La posibilidad de construir un parador nacional en Aranjuez se lleva manejando desde hace 3 años, pero las administraciones afectadas no se ponen de acuerdo sobre su ubicación. El ayuntamiento, gobernado por el PP, quiere levantarlo en un pabellón en ruinas situado a las afueras, justo entre la estación de tren y el Palacio Real. El Ministerio de Turismo, por su parte, prefiere rehabilitar la Casa Tarfe, un edificio histórico en pleno centro que se tuvo que desalojar por daños estructurales. La ministra Reyes Maroto visitaba esta mañana el Real Sitio e insistía en esta segunda opción.
Si hay algo que están demandando los hosteleros, el sector comercial con el que yo me he podido reunir, es que este es el espacio idóneo, porque, insisto, el problema que tiene ahora mismo Aranjuez es que llegan muchísimos visitantes a la ciudad a ver, ¿no?, el palacio, sus jardines, lo que es la zona en la que estamos, pero que esto no tiene un impacto en la ciudad inmediato con un mayor consumo.
Maroto señala que el acuerdo entre las dos administraciones es fundamental para que Aranjuez tenga el tercer parador nacional de la Comunidad de Madrid, que ya cuenta con uno en Chinchón y con otro en Alcalá de Henares.
Terminado Fitur, toca también hacer balance de la feria de turismo más importante de España y una de las más importantes del mundo. Balance de visitantes, excelente. Balance de repercusión, excelente. Y balance también especialmente bueno para el sector del ocio nocturno. Raquel Ruiz.
La noche de Madrid supera a la de Nueva York, es lo que opinan los profesionales del sector y lo explica Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación Noche Madrid.
Madrid es citada por el 72,46% de todos los encuestados, de todos los profesionales del turismo extranjeros. Nueva York, como no puede ser de otra manera, ocupa el segundo lugar, pero ya con un 44,9%. En tercer lugar, Barcelona, con el 30,4%, es decir, menos de la mitad de Madrid. Y a partir de ahí, Ciudad de México, Ámsterdam, Buenos Aires.
La oferta de Madrid no defrauda y además responde a los cambios de preferencias tras la pandemia.
Conocer gente nueva es lo que a la gente más le interesa de salir por las noches. En segundo lugar, bailar en una discoteca y en tercer lugar, salir a cenar. Se nota que el COVID nos ha revolucionado a todos porque históricamente parecía que la primera opción siempre era salir a cenar y este año se ha quedado en el tercer lugar.
La celebración de Fitur ha supuesto un impacto de 17 millones para la noche madrileña.
Más asuntos, lo comentaba Félix Madero al inicio de este programa, el suceso que nos ha llegado desde Valladolid. La Policía Nacional investiga como caso de violencia machista la muerte de una mujer y de su hija de solo 8 años en la ciudad castellano-leonesa. El presunto autor es el novio de la chica, que ha sido detenido. Además, tiene antecedentes por violencia de género con otra pareja. Ángel García.
Hacia las 3 de la mañana, el 112 de Valladolid recibía la llamada de un hombre que informaba de que su cuñado le había dicho que había matado a su novia. Cuando la policía llegó al domicilio, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer de 46 años y de una niña de 8 años, hija de la pareja anterior de la madre, asesinadas con arma blanca. En el piso estaba también el presunto asesino, un hombre de 45 años que al parecer tenía antecedentes de violencia machista contra su anterior pareja en 2017. Fue detenido y trasladado al hospital para atenderle de las heridas que él mismo se había provocado al intentar suicidarse.
Conocía a los dos, a ella y a él. Se les veía bien, era una persona muy agradable y él cuando venía, pues también correcto.
Vamos, es que no hay palabras para explicar esto. Estamos en show.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Vamos a ser prudentes. Sí parece que presuntamente es un caso de violencia de género y como es tradicional, el gobierno traslada las condolencias a los familiares de las víctimas, condena esta agresión machista.
O la portavoz del gobierno central, Isabel Rodríguez.
Que mueran las mujeres a manos de los hombres por el hecho de ser mujeres, que nos maten por ser mujeres, es algo que no nos puede pasar desapercibido a ninguno de nosotros.
La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial y la Coordinadora de Mujeres ya han convocado concentraciones de repulsa contra la violencia machista.
Y el futbolista Dani Alves continúa en prisión acusado de agredir sexualmente a una joven que, hoy hemos sabido, entre otras cosas, que ha rechazado ser indemnizada por el jugador Barcelona Berta Queralt.
Sí, Dani Alves ha sido trasladado de la cárcel de Brians 1, donde ingresó el viernes, a Brians 2, por motivos de seguridad y convivencia. Y acabamos de conocer que ya le han asignado celda, la compartirá con otro preso y se encuentra en el módulo 13, que suele albergar a la mayoría de investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual. Por lo tanto, como mínimo estos primeros días, el exjugador del FC Barcelona estará acompañado. Según fuentes penitenciarias, se encuentra abatido y la familia sopesa ahora cambiar de abogado y de estrategia. Y es que Dani Alves ha dado 3 versiones distintas de lo ocurrido el 30 de diciembre en la discoteca Sutton, mientras que para la juez la declaración de la víctima ha sido contundente. La chica de 23 años asegura que Alves la violó. La discoteca activó el protocolo contra agresiones sexuales y la patronal del ocio nocturno en Cataluña ha pedido ser acusación popular. Escuchemos al secretario general de FECASARM, Joaquín Boadas.
No estamos dispuestos a tolerar que actos o acciones como estas tiren por el suelo todo el trabajo que lleva a cabo siempre todo el sector del ocio nocturno durante todo el año.
El testimonio de la víctima coincide con el de los testigos y las imágenes de las cámaras de la discoteca. Víctima y jugador desaparecen de la zona VIP hacia los baños durante 15 minutos.
7:27 de la tarde. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte.